Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 10 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Quinto editorial del diario The New York Times sobre Cuba. Pide un cambio en la política de Estados Unidos hacia la isla y además con los programas que realiza la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo. Gobiernos de México y Cuba ajustan acuerdo migratorio durante reunión celebrada en La Habana durante el fin de semana, informa el diario El Universal. Y Amnistía Internacional pide excarcelación inmediata de la dama de blanco Sonia Garro. Esto es Martín Noticias. Denuncia a la periodista Mary Anastasia O'Grady en el diario The Wall Street Journal régimen de esclavitud que sufren los médicos cubanos que laboran en África. Y firmas alemanas que exploran invertir en Cuba se quejan de falta de interés y apoyo del gobierno germano. Y la Junta de Galicia colaborará económicamente en la restauración del casco histórico de la capital cubana, reporta la agencia Europa Press. En entrevista con el diario de Chicago Tribune, pelotero José Pito Abreu revela detalles de la peligrosa salida clandestina que realizó en Cuba. Y Agencia para el Desarrollo Internacional, la USAID, está preparando nuevas normas internas que le impedirán realizar labores encubiertas peligrosas en países hostiles, informa Prensa Asociada. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Granma la entrada en funcionamiento este lunes de línea directa telefónica de la Fiscalía General de la República de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya este lunes 10 de noviembre, iniciando nuestra jornada semanal, un placer, como todos los días, pues dándole ya la entrada a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes y muchas gracias por la ayuda la semana pasada.
Somos un team, no tienes que darme las gracias, es nuestro deber. Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a Pendaja, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Bueno, vamos a escuchar, Cari, muchas noticias en el día de hoy. Vamos a iniciar escuchando la información que tenemos de nuestro corresponsal en España del pronunciamiento que ha hecho en el día de hoy Amnistía Internacional por el caso de la dama de blanco Sonia Garro.
La Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha pedido en un comunicado un juicio justo y sin demora para la dama de blanco Sonia Garro y los activistas cubanos Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, presos desde marzo de 2012, cuyo juicio ha sido suspendido sin que el gobierno cubano diera una explicación. Al respecto, el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, nos ha dicho:
Amnistía Internacional le preocupa también, obviamente, que la Fiscalía y el Poder Judicial dependan del Poder Ejecutivo para que sea un juicio justo. Por lo tanto, debe celebrarse el juicio y, mientras tanto, si recibe otro aplazamiento, estas personas deberían ser puestas en libertad.
Beltrán llamó a una acción urgente para exigir a las autoridades cubanas garantizar que el juicio siga adelante de acuerdo a las normas internacionales. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Bueno, Cari, esa es la información. Continúa la preocupación, yo diría, pues cada día más internacionalmente, este enseñamiento en el caso de Sonia Garro.
Están tratando de fabricarle un caso de violencia, de mala conducta, de agresión a vecinos, pero aparentemente dentro del propio caso que ellos han querido armar, se dieron cuenta de que podía existir como que una falta de credibilidad. Y por eso, creo, hasta donde tenemos entendido, se ha detenido nuevamente el juicio. Pero lo que me llama la atención es que Amnistía Internacional viene batallando mucho con Cuba y ni existe recurso de habeas corpus para poner a nadie en libertad condicional, ni existe tampoco una separación de poderes. Ahí, cuando ya tú vas a un juicio, sales condenado desde el Departamento de Seguridad del Estado.
Exacto, Cari, como siempre, noticias importantes aquí en nuestro programa. Uh-huh. Hablábamos tú y yo con mucho secretismo, y lo revela hoy el la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, durante el pasado fin de semana hubo una reunión en la capital cubana entre autoridades migratorias de la nación azteca y de la isla caribeña. Es interesante, la delegación mexicana estuvo integrada por la directora general de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Olga García Guillén, además de otros funcionarios de Inmigración Nacional de México. En el caso cubano, la delegación de la isla, encabezada por Rafael Dausá Céspedes, el embajador cubano en México, y también director de asuntos consulares de residentes en el exterior, así como funcionarios del Ministerio del Interior, de la Aduana de la República de Cuba y otros miembros de la Cancillería. Lo que ha dicho hoy el Diario Universal de México es que se ha hecho como un ajuste a este acuerdo migratorio que se firmó entre ambas naciones hace 6 años. Pero, Cari, tú sabrás mejor que yo que esto tiene mucha importancia para que la propia nota diga que aún no se ha dado a conocer el texto final, que se cambió, que se ajustó, sobre todo con todos los problemas que hay con los cubanos ilegales que llegan a México.
Porque incluso ellos están llamando, ellos están denominando el encuentro para crear un memorándum de entendimiento. O sea, un memorándum para llegar a un más amplio entendimiento del acuerdo migratorio que ellos tenían y que aparentemente en algunos casos Cuba lo ha violado, como justamente este último donde hubieron fallecidos.
No se reconoció a los nacionales.
No se reconoció a la ciudadanía de ellos, fueron enterrados y creo que no sé si ya lograron, trajeron que sea las cenizas de algunos de los que murieron, pero Cuba se desentendió del problema. Pero eso también tiene otras lecturas, mi querido Tomás, y te voy a explicar lo que hay en el particular. México está apostando mucho a una reforma migratoria. La frontera por la cual todo el mundo entra a este país es la frontera mexicana. Si tú te vas ahora y te encuentras con la noticia de que se duplica la cifra de médicos cubanos que escapan desde Venezuela, no escapan para regresar a Cuba, no escapan para irse a Ecuador o irse a Bolivia o a Chile, escapan para hacer ese camino, ese tránsito que conduce ¿a dónde? A la frontera norteamericana. México quiere asegurar que su frontera esté controlada para que se pueda producir una reforma migratoria que le conviene mucho a México, producto de que le va a quitar de encima graves problemas, pero al mismo tiempo le va a entrar mucho dinero con las remesas y va a tener una cierta legalización de ciudadanos de su país, que son en la mayoría los que se van a beneficiar. Aquí hay de todo como en botica.
Claro.
Y aquí vas a ver que también México va a empezar a reunirse con Guatemala y con otros países para, entre todos, hacer esos memorándum, esos arreglos migratorios para contener el flujo de personas entrando en México de manera ilegal. Ellos no los pueden detectar a todos y todos van para el mismo punto, la frontera con Estados Unidos.
Buen punto. De todas maneras, el interés nuestro y para la audiencia, ¿cuál sería el destino si hay un cambio?
Bueno, el destino de los cubanos
cuando lleguen a México, ese es el punto.
El destino de los cubanos tenemos que esperar ahora a que las autoridades, tanto mexicanas como las autoridades cubanas, si quieren, digan cuál es el arreglo, el nuevo memorándum, la nueva revisión y los puntos que van a incidir en esta tragedia que asola a los cubanos que escapan de la isla por mar, por tierra, por cualquier cosa.
Vámonos a una pausa, Karen. Nos dice la producción que ya en línea telefónica desde Guantánamo, al regreso, el destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces.
Hoy, en Contacto Cuba, Víctor Manuel Domínguez y Orlando Luis Pardo Lasso, autores cubanos que han logrado burlar la censura oficial. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al día, este lunes 10 de noviembre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico con el extremo oriental más importante de la isla de Cuba, allá en la capital Guantanamera. Un placer, como siempre, presentar al destacado abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Hace Roberto, un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues usted, como siempre, agudo periodista, buscando la información, ha tenido acceso a un importante informe confeccionado oficial, y valga la redundancia, por epidemiólogos, especialistas cubanos. El último que se ha publicado hasta diciembre del año pasado, el 2013, sobre la situación de el SIDA en Cuba. ¿Qué trae, periodista, de revelador este informe? Adelante.
Bueno, este informe lo que trae de revelador es que, a pesar de todas las medidas que se han tomado en el país para controlar y mantener lo más, es decir, en un mínimo posible, la enfermedad sigue creciendo. No es un crecimiento, digamos, que alarmante, porque si comparamos la tasa de personas que viven con VIH en Cuba con otros países, no es una tasa grande, ¿no? Pero lo que sí es preocupante es que, a pesar de todo el control, de todas las medidas que se han tomado, de que se le dan a los enfermos medicamentos que son muy costosos y se le entregan gratis, pues la enfermedad sigue creciendo. Por ejemplo, en este informe que se dio a conocer hace 2 meses en una reunión del Grupo Nacional de VIH, se dice que hasta diciembre de 2013, había en el país 16.479 personas que estaban viviendo con el VIH. Y de esas 16.000, 9.651 estaban accediendo a tratamiento. Creo que no es ocioso recordar que las personas que ya reciben tratamiento son las que están en un estadio más grave de la enfermedad. Pero, como se aprecia, es un número que dista mucho de suplir esa cantidad de personas enfermas. Se espera, según ese informe, que en el año 2015 haya alrededor de 15.000 personas recibiendo este tratamiento. Creo que uno de los datos más interesantes de este informe es el que señala que 8 de cada 10 enfermos que están viviendo con el VIH son hombres, y 9 de cada 10 de esos hombres enfermos con VIH son homosexuales. Según el informe, cada 4,4 hombres enfermos hay una mujer enferma en Cuba. Y el grupo de edad más perjudicado es el que está comprendido entre los 20 y los 29 años. Esos son, por arriba, Tomás, los datos, algunos de los datos más significativos que he visto en este informe.
Cari.
Estoy leyéndolo y estoy pensando, porque Jesús, justamente hace apenas 2 semanas, una amplísima delegación de Cuba fue a un encuentro LGTB en México. Dentro de ellos, el periodista de trabajadores Francisco Rodríguez Cruz, que por cierto sigue en México turisteando. Y justamente me llama la atención, porque el índice que tú señalas es de una inmensa mayoría de homosexuales de la raza masculina. Justamente México es un país que ha trabajado mucho con organizaciones al estilo CNSX de Mariela Castro, para poder reconocer dónde se encuentran las incidencias dentro del rango, pero aparentemente este tipo de situación no se ventiló, o este es el tipo de situación que no sirve para la publicidad que Mariela Castro y el grupo de LGTB que la acompaña ha llevado adelante en México, porque todo lo que hablaron es la maravilla de cómo va el gobierno comprendiendo y entendiendo los razonamientos de la comunidad homosexual, sus enfermedades, sus frustraciones psicológicamente. O sea que por eso me quedé callada y me quedé pensando, porque, por ejemplo, estos datos que tú obtuviste, o estas personas que están bajo este tipo de situación, ¿reciben algún tipo de ayuda gubernamental por parte del CNSX?
Bueno, yo no podría decir si reciben ayuda, pero todo parece indicar que sí, porque el CNSX es uno de los de las instituciones que aparece reflejada en este informe, como que participan junto con el Grupo Nacional, que se dice Grupo Nacional, pero que está formado por varias instituciones, entre ellas el CNSX. A mí lo que me llama la atención es que me resulta muy difícil, ¿no?, admitir que, a pesar de que todo el mundo ya conoce lo cruel que es esta enfermedad y lo rápido que avanza, ¿cómo es posible que todavía exista, digamos, como refleja este informe, una conducta tan, digamos, negligente? Porque, bueno, en este informe se dice que entre el grupo de jóvenes comprendido entre 15 y 24 años, hay un 60.38% de esos jóvenes que están claros, es decir, tienen un nivel de educación pertinente de lo peligrosa que es la enfermedad, de cómo prevenirla, de las formas de transmitirla, etcétera. Pero hay un 39.62% que no tiene esa percepción de riesgo. Y por ahí es que se transmite y se propaga la enfermedad. Ahora, también otro dato que me alarma, ¿no?, como ciudadano de este informe, es que se reconoce en ese informe que en el bienio comprendido entre los años 2012 y 2013, el uso del condón como medio de protección en las relaciones sexuales decayó de forma drástica, y ese término lo utilizan ellos asimismo en el informe, en el grupo de jóvenes menores de 25 años, al extremo que en el año 2009 se protegieron con el condón el 66.42% de los jóvenes menores de 25 años, y ya en el 2013 cayó esa protección al 52.24%.
Fíjate, es decir,
que hay una disminución,
sí,
de casi 12 puntos porcentuales,
claro,
en menos de 4 años. Y por ahí es una vía de propagación de la enfermedad. Otra situación que también comenta el informe es que muchas de estas personas que están enfermas tienen el llamado sexo transaccional, que, bueno, como veíamos ahorita en la conversación, Tomás, uh-huh, es una especie de eufemismo, ¿no?
Sí, claro.
Para catalogar al sexo,
a la prostitución,
tanto de los hombres como de las mujeres. Y entonces, este grupo de personas, hay un porciento, es decir, 1 de cada 10 enfermos, según este informe, ha tenido ese tipo de sexo, tanto hombres como mujeres, lo cual indica también que hay una conducta promiscua, ¿no?
Claro.
Porque no solamente es que haya conducta en cuanto a la pareja estable que uno tiene, pero, bueno, ya sabemos que las características de algunos de estos grupos, no existe estabilidad en muchas personas de estas, sino que hay una promiscuidad tremenda, y eso yo creo que también es una de las causas por las cuales la enfermedad crece.
Dos puntos, Roberto, en lo que nos queda, que creo que es importante, sobre todo en el grupo de los jóvenes hasta 24 años, que tienen la enfermedad y son homosexuales masculinos, que es el grupo de mayor crecimiento. Esta disminución del uso de el condón, de los anticonceptivos y del condón, bueno, para las mujeres, pero bueno, en el caso de los hombres, el condón, la protección, ¿a qué se debe? ¿Desconocimiento o hay problema con el abastecimiento de el condón? Y otra cosa, para mezclar las dos preguntas en una, ¿cómo anda? ¿Recoge algo el informe en cuanto a si es suficiente la campaña por el propio CNC y otras organizaciones institucionales en cuanto a los medios oficiales, las organizaciones, en cuanto a la prevención?
Bueno, en cuanto al primer aspecto del uso de los condones, el propio informe reconoce que no ha habido estabilidad en el suministro de condones a las farmacias. Y yo creo que eso ha sido un tema que los propios periodistas independientes de todo el país han estado trabajando, sobre todo en los últimos dos años, que es cierto que ha habido desabastecimiento. Y quizás esa pueda ser una causa del uso del condón. Yo pienso que también, como lo refleja el informe, también la baja percepción de riesgo y la promiscuidad, cuando no se usa este medio, bueno, pues provoca lógicamente el aumento de la enfermedad, pero ante la carencia de la protección es evidente que esto es un peligro grande. En cuanto a otras lo otro que me preguntabas, se señala también en el informe que todavía la campaña que se hace en la prensa, es decir, la campaña que es educativa, que puede servir incluso también para tener una información objetiva de la percepción de riesgo en la población, el propio informe reconoce que no está todavía a la altura de la gravedad de la situación. Es decir, que eso está reconocido de forma oficial. Y yo creo que es cierto, yo creo que la actividad de los medios con respecto a esta enfermedad, pero te voy a decir que no es solamente en cuanto al SIDA. En Cuba en este momento sabemos que hay varias epidemias que están circulando y ya casi son endémicas en el país, como el dengue, ahora está la amenaza del chikungunya y Dios nos libre de lo del ébola. Pero bueno, no hay campañas sistemáticas contra ninguna de estas epidemias, que debía de ser que cada día hubiera en la televisión, en la prensa escrita, en la prensa radial, una permanencia constante alertando sobre esta situación, pero no existe así realmente.
Claro, Cari, pero entonces sí, en efecto, como tú apuntaste, hay una contradicción entre lo que se proyecta hacia el exterior y lo propio que está diciendo Roberto Quiñones hace, que no hay esta campaña dentro del país.
Definitivamente, y por eso puse el ejemplo de que México, que es un país que tiene una incidencia extraordinaria en casos de VIH, sí mantiene un control, información pública constante en radio, prensa y televisión para prevenir el aumento de la enfermedad y controlarla de alguna manera.
Gracias, Cari. Extensivo a ti, Roberto, por hacer público con nosotros aquí este reporte sobre el Grupo Nacional del SIDA, la situación y el incremento que se desarrolla dentro de la isla. Muchas gracias. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, ya entrando al estudio, como todos los días, está ahora nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde del lunes 10 de noviembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 10 de noviembre. Un placer estar ahora, como todas las tardes de la semana, presentar a nuestro colega Omar López Montenegro, y en breve, luego de algunos comentarios y una breve pausa, nos iremos a La Habana a hablar con el destacado bloguero Fernando Damoso. Vamos a hablar de este último editorial, el quinto consecutivo del New York Times, pidiendo cambios en la política estadounidense hacia La Habana. Buenas tardes, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bueno, ando muy bien, la verdad. Tuvimos un domingo victorioso, yo y mi colega Juanito Pendaja, aquí en el básquetbol. Vencimos la adversidad de la lluvia, no nos rendimos, limpiamos el terreno, jugamos y ganamos ampliamente, Juanito.
Qué bien. No todos, algunos juegos.
La gran mayoría, diríamos nosotros, si nuestros rivales solo ganaron dos, Juanito.
Bueno, es verdad, tienes toda la razón. Bueno, vamos a hablar de algunas curiosidades interesantes. Este señor, el actor español Willy Toledo, como tú sabes, se radicó en Cuba para desintoxicarse del capitalismo, pues
yo pensé que era otra cosa.
Bueno, ha regresado a España por razones de trabajo, y quizás va a publicar un libro en un año. Y este hombre ha dicho al regresar a España que el único político español en el que confíe Fidel Castro, que es medio gallego y no confía en más nadie. Según ha dicho este señor, no sabemos qué tipo de enfermedad tiene que produce este tipo de alucinaciones, ¿no? De que Fidel Castro es un hombre que todo lo ha dado por la pureza, el bienestar de su pueblo, que el sistema de Cuba es único en el mundo. Yo creo que sí, que hay muy pocos.
No, ahí estoy de acuerdo.
Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en lo que a él se refiere a que lo hace único. Y es el aspecto de la vida, los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos vitales de los cubanos. Vaya, imagínate, ¿qué te puedo decir?
Bueno, yo creo que lo primero que me parece es que este señor, además de estar intoxicado, pues este señor es analfabeto, no sabe leer, porque si tú lees la Declaración Universal de los Derechos Humanos, te das perfectamente cuenta de que ninguno de ellos se cumple en Cuba, así que tiene problemas serios, diría, además de la vista, evidentemente le dieron un tratamiento bien extenso, no sé en qué habrá consistido el tratamiento que le dieron en Cuba, pero fue bien extenso.
Bueno, las cosas siguen bien en la exportación de los médicos cubanos. Resulta ser, como habíamos dicho hace ya tú y yo algunos días en este espacio, en efecto comenzó hoy en La Habana el primer curso internacional de formación sobre el tratamiento, control y prevención del ébola para profesionales de Latinoamérica, dado por especialistas cubanos que a su vez fueron entrenados por la Organización Mundial de la Salud. Ojo, no es gratis, hay que pagar. Hay la presencia de 18 naciones y sus correspondientes especialistas. ¿Qué te parece? ¿Va bien el negocio?
No, el negocio va bien. Lástima que en lo que dices el título ya se acabó el curso, ¿no? Porque el título del curso es tan extenso que ya cuando los maestros dicen el título ya se acabó. Pero evidentemente el negocio de la salud en Cuba, y no precisamente de tratamiento a las personas, pues en marcha a pie juntillas, como se dice en buen español. Y en realidad esto es lo que está detrás de todo este tema del ébola y de cualquier otro tema relacionado con la salud en Cuba hoy en día. Si tenemos en cuenta que para los cubanos la supuesta salud pública gratis es un desastre total, pero sin embargo se pueden efectuar este tipo de cursos y de congresos anteriores previa inscripción de los participantes pagando sus cuotas respectivas.
Omar, finalmente, antes de irnos a la pausa, por la importancia que tiene, pues hemos descubierto, le hemos estado dando publicidad aquí en nuestra página, hubo un encuentro migratorio, autoridades mexicanas y cubanas en La Habana durante el fin de semana. Como todos sabemos, hace 6 años que hay un nuevo acuerdo migratorio firmado entre ambas naciones. Pero todos sabemos todo lo que ha pasado, lo que ocurrió con los 17 muertos recientemente en Mérida, más bien. Altas personalidades informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, del Instituto Nacional de Migración, fueron a La Habana con la contrapartida cubana. Lo interesante es que la nota de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que reseña hoy el Diario Universal de México, dice que aún no se conocen los detalles del texto final de este ajuste que se ha hecho a el tratado migratorio. Sería bueno la lucidez, la transparencia, por lo que puede repercutir. Recordemos que Cuba no reconoce a los nacionales cubanos, no permite la deportación de cadáveres, y es un lugar, México, que hay mucha afluencia y mucha llegada de indocumentados cubanos.
Mira, en primer lugar me llama poderosamente la atención el secretismo que tuvo este encuentro, que si el Universal no publica esta nota hoy, mucha gente ni se entera de que...
¿Y en los medios cubanos nada?
En los medios cubanos nada, ni en los medios mexicanos, con excepción ahora del Universal. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, evidentemente, se vio obligada a hacer un comunicado oficial después que...
Aunque lo llamamos aquí en Martín Noticias y nos informaron que no tenían aún el memorando para hacerlo público.
Pero evidentemente ya lo tenían redactado. Pero lo que está claro es eso. En segundo lugar, el lenguaje del memorando que dice que esta revisión fue para ajustar el tratado migratorio a las respectivas leyes de ambos países. So, mucho de esto es lo que está aquí en juego, ¿no? Que el gobierno cubano reconozca a sus nacionales, que ni los reclama en los centros de inmigración de México. Ese es el problema fundamental del Servicio de Inmigración en México, que los detenidos se agolpan en los centros de detención porque el gobierno cubano no lo reclama y le está generando un gasto extraordinario. Finalmente tienen que dejarlo salir y entonces cruzan la frontera y llegan a los Estados Unidos. Entonces hay como una especie también de éxodo cuasi legal, medio silencioso de esta manera. Y yo creo que también el gobierno de los Estados Unidos tiene intereses en que haya un reajuste de este acuerdo migratorio entre Cuba y México.
Como no, vamos a darle seguimiento a esto cuando tengamos más información. Vámonos a una pausa, Omar. Ya nos dice la producción en línea telefónica cuando regresemos desde la capital cubana, el bloguero Fernando Damas.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 10 de noviembre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación en la capital cubana con el destacado bloguero Fernando Damaso. Fernando, un placer y gracias por su tiempo.
Buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes. Damaso, en el día de hoy, por quinta semana consecutiva, un editorial del diario más importante del mundo, diría yo uno de ellos, el prestigiosísimo de New York Times, influyente diario neoyorquino, sobre la temática de Cuba. El editorial de este lunes pide un cambio en la política de Estados Unidos hacia la isla y también cuestiona y critica con palabras fuertes algunos de los programas que ha realizado la USAID, la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, para apoyar la sociedad civil cubana. En el caso de las ayudas, pues, el New York Times, el editorial expresa con palabras fuertes que han sido estos programas un imán para charlatanes y ladrones. Fernando Damaso, ¿ante qué estamos? ¿Esto es coincidencia, es casualidad o hay una agenda? ¿Cómo ve un cubano que, con opiniones como usted desde la capital, estas oleadas de editoriales del New York Times pidiendo un cambio en la política hacia Cuba? Y me llama la atención que cada uno de estos editoriales pues ha sido reproducido inmediatamente por los principales diarios bajo el control del gobierno cubano. Adelante, Fernando.
A mí me da la impresión que existe una agenda en la cual comparten las opiniones, los artículos, etcétera, tanto el gobierno cubano como el New York Times y algunas otras personalidades en Estados Unidos. Llama la atención que desde hace bastantes meses aquí se viene realizando una campaña sistemática pidiendo la anulación del bloqueo, o sea, del embargo, y también la liberación de los tres espías que se mantienen presos en cárceles de Estados Unidos y el mejoramiento de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Inclusive en la última intervención del canciller cubano en la Asamblea de las Naciones Unidas, pues planteaba una vez más que Cuba estaba dispuesta a conversar y siempre ponía la coletilla, siempre y cuando se respetara su independencia y soberanía. ¿Qué sucede? Al mismo tiempo, del lado de allá, pues también hay una ofensiva mediática sobre el mismo tema y tratan los mismos puntos. Llama la atención que aquí, en primer lugar, nunca se ha hablado de los editoriales de los periódicos norteamericanos, y cuando se ha hablado es para criticarlo. Cuando se ha publicado algo siempre ha tenido una introducción explicativa o ha tenido una coletilla, y en este caso no, simplemente se publican los editoriales tal y como salen en los Estados Unidos. O sea, parece que están aprobados, ¿no?, por ambas partes. Todo el mundo está de acuerdo en lo mismo y no hay nada que agregar ni nada que quitar. Eso me da la impresión de que se está desarrollando una agenda tanto entre las autoridades cubanas como determinados sectores de la política norteamericana, tal vez bajo tapete, como sea, pero buscando algo, buscando un entendimiento, porque no hay duda que el gobierno cubano necesita este entendimiento debido a la crítica situación que existe en el país, que es una situación bastante catastrófica, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, dentro de todas las poblaciones, la mayoría de las poblaciones y específicamente la ciudad de La Habana.
Fernando Damaso, hasta ahora han salido a la luz 5 editoriales. Todos ellos, bueno, uno de los denominadores comunes parecen ser pues los ataques al embargo, buscar un relajamiento, como se le quieran llamar, de las sanciones. Pero en esta oportunidad, y lo mencionaba mi colega Tomás Cardoso, este editorial ataca directamente a los activistas que están dentro de Cuba, utiliza palabras fuertes, yo no diría despectivas, sino groseras, como charlatanes, ladrones. ¿Por qué este nuevo componente? ¿Cómo lo ve una persona como usted desde Cuba que pudiera sentirse aludido directamente por lo que está diciendo The New York Times?
A mí me da la impresión que en esto que se está tratando de cocinar, se pretende dejar fuera a la sociedad civil, o por lo menos a una parte de la sociedad civil. Para nadie es un secreto que la sociedad civil cubana, o sea, lo que hay, lo poco que existe de la sociedad civil cubana, está fragmentada. O sea, hay diferentes grupos, diferentes opiniones, se coinciden algunas cosas, en otras no se coinciden, pero realmente no se ha logrado establecer determinados acuerdos que permitan no ya tener un solo criterio, sino por lo menos apoyar conjuntamente determinados criterios con el objetivo de avanzar. Y yo creo que lo que se está tratando de hacer es precisamente que esto sea un enrosque entre las autoridades cubanas, el gobierno, y el gobierno de los Estados Unidos, o determinados sectores del gobierno de los Estados Unidos, dejando fuera o, en este caso, obviando a la mayor parte de la sociedad civil, o sea, no dándole participación a la sociedad civil cubana.
Fernando, montándome en eso que tú has planteado muy bien, por supuesto, es como que es parte de la agenda, no reconocer a la creciente sociedad civil cubana. Hay otro ángulo aquí que me gustaría tu opinión. ¿Cuán peligroso es para el futuro de Cuba, para la democracia, para la transparencia, para todo lo que se necesita en la isla? Porque cuando usted ve este editorial en el día de hoy y la repercusión que ha tenido en ciertos sectores que apoyan la flexibilización o el cambio de política de Cuba, se abre porque ya Cuba desde hace algún tiempo hay una transición política, incluso se atreven. ¿Cuán peligroso es para el futuro de Cuba que se trate de legitimar a la nomenclatura militar cubana encubriendo reformas económicas con un intento de apertura política que no existe?
Bueno, yo considero que eso es precisamente lo más peligroso o lo peor que nos pudiera suceder. Si se produce, vamos a utilizar esta palabra, si se produce una transición entre las autoridades o entre la nomenclatura, como tú bien dices, y las autoridades de Estados Unidos, ajena a la sociedad civil cubana, ajena a los que opinan diferente en Cuba, pues simplemente esto no es más que darle un voto positivo y darle apoyar precisamente a los mismos que están gobernando y que continúen con otras caras, tal vez, como es lógico, porque es un problema físico, un problema natural, pero que se siga desarrollando el mismo sistema con otras caras, como ha sucedido en otros lugares. O sea, simplemente no va a cambiar realmente la situación del país. Esa es una preocupación real que tienen muchos miembros de la sociedad civil, que hemos conversado inclusive, Y el gran peligro es ese, o sea que la sociedad civil en este momento no está estructurada para poder enfrentar realmente esta situación. O sea, no tiene la fuerza suficiente para poder poner una exigencia, y esto pudiera resolverse totalmente de una forma ajena a ella.
Omar, antes que participes con Dámaso, un comentario tuyo, que también el editorial es crítico fuerte de la actual política norteamericana hacia Cuba, de pueblo a pueblo, acercamiento, pero condicionada a cambios y aperturas democráticas que el gobierno cubano se ha negado a conceder.
No, sin lugar a duda, el editorial ataca parte de lo que está diciendo en este caso Dámaso, trata de ningunear, descaracterizar a la sociedad civil, y también trata de cortar las vías por medio de las cuales esta sociedad civil puede empoderarse. Pero mi pregunta en este caso va para Dámaso. Bueno, entonces tenemos un diagnóstico exacto de lo que está pasando, de lo que quiere hacer el régimen. Tenemos un diagnóstico exacto, y me parece muy bien hecho, por Dámaso, de la situación en que se encuentra la sociedad civil cubana. ¿Qué puede hacer entonces para cambiar esta situación? Porque no basta con exponer lo que está sucediendo, sino buscar soluciones. ¿Qué tendría que hacer la sociedad civil cubana para contrarrestar este esquema que está proponiendo el castrismo?
Bueno, en definitiva, la parte de la sociedad civil cubana y muchos miembros de la sociedad civil cubana están tratando precisamente en este momento de buscar determinados puntos de contacto, determinados acercamientos, con el objetivo de poderse presentar con una fuerza que influya realmente y que obligue a estas partes que están conversando a incluirla dentro de estas pláticas. Porque lo otro sería un acuerdo totalmente ajeno. La sociedad civil está trabajando en esa dirección. No es fácil. Ustedes conocen la situación que hay en Cuba, ustedes conocen las dificultades, pero se está trabajando en esa dirección y se están logrando determinadas cosas. No todo lo que se quisiera, pero se está trabajando en esa dirección.
Ahora, Dámaso, ¿cuál sería entonces esa fuerza con la que pudiera presentarse la sociedad civil, más allá de los puntos de acuerdo? Porque tampoco se puede esperar, ¿no?, que el régimen acepte algo simplemente porque lo propone la sociedad civil o lo propone la oposición. Haciendo un poco el abogado del diablo, si yo fuera el régimen castrista, estaría muy bien. Ustedes están de acuerdo en esos puntos, pero ¿qué tienen ustedes para obligarme a mí a aceptar esos puntos que ustedes proponen?
Si somos objetivos, realmente en este momento no existe algo de peso para obligar. Cuando se dialoga, cuando se conversa, siempre las partes van con determinada fuerza para imponer determinados criterios. En este momento hay que aceptarlo, es una realidad, lo estamos viviendo. La sociedad civil no tiene todavía la fuerza suficiente para imponer. Lo que puede hacer es esto que está haciendo, o sea, tratar de dar su opinión, tratar de discutir, tratar de que se tenga en cuenta, pero es una posición muy limitada. Realmente esa es la situación aquí.
Y precisamente, Fernando, con lo que se quiere lograr, incluso cuestionar la transparencia y la efectividad de muchos de estos programas, es coartar más, aislar más la posible ayuda, no sé cómo lo ves tú, que pudiera recibir esta sociedad civil desde el exterior, cuando realmente el gobierno de Cuba cuenta para reprimir a los grupos independientes todos los recursos que tiene el gobierno. ¿Cuán importante es el mantenimiento de estos programas para la creciente sociedad civil?
Yo creo que el mantenimiento de los programas es importante porque, bueno, la mayoría de los miembros de la sociedad civil, como bien se sabe, pues están eliminados, ¿no?, de muchos lugares de trabajo, son mal vistos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo también considero que los miembros de la sociedad civil deben hacer un mejor uso de estos recursos. A veces estos recursos hay que aceptarlo, hay que ser autocrítico, a veces estos recursos no se han utilizado convenientemente y hasta diría, y utilizaría la palabra, se han dilapidado, y esto crea malestar. Y esas son opiniones de personas aquí también que dicen, bueno, sí, se da esta ayuda, pero esta ayuda se ha dilapidado en cosas que no aportan absolutamente nada, cuando podría haberse concentrado en líneas de trabajo más mejores con mejores objetivos y se hubiera logrado mucho más. Esas son realidades.
Gracias, Fernando. El bloguero Fernando Damaso para Cuba al Día desde nuestra querida isla de Cuba. Bueno, y ya con pesar presentando a nuestra querida Lisandra Díaz. 4 días estuvo ausente de este micrófono. Apenas me ha saludado hoy y la veo tan contenta con tu compañía, Omar.
Bueno, Tomás, que le tocó y esas son las realidades.
Pero ¿por qué dices eso, Tommy?
Es lo que siento, es lo que siento.
No. De adelanto te digo ya que te extrañamos mucho. ¿Cómo se portó Omar? Que por supuesto que eres bienvenido.
¿Y cómo se portó Omar?
Bien, perfecto, todo tranquilo, todo bien. La pantera, ¿tú sabes lo que dice?
Bueno, ¿qué nos trae Lisandra? Nuestra querida Lisandra Díaz esta tarde de lunes 10. ¿En qué
como
se trabaja?
Como siempre, traigo acá la invitación para que los amigos que nos escuchan entren a nuestra página web martinoticias.com y quiero empezar con lo que se encuentra en la primera plana y también entre las más leídas. Por ejemplo, creo que no deben perderse hoy especialmente la columna del colega Juan Almeida. Se titula Cuba, el acceso a Wi-Fi o cuando el ingenio es penalizado, porque da seguimiento a una nota que salió hace, yo diría que no más de 2 semanas en nuestra página sobre estas 5 personas que estaban detenidas por haber desplegado una red de Wi-Fi y haber provisto de internet a un grupo de vecinos, de personas que vivían
en
sus alrededores en Cárdenas, efectivamente, ¿recuerdas? Bueno, pues vamos a poder aquí encontrar datos del propio juicio, algo que había sido imposible hasta el momento, identificadas las personas que, porque eran 5 detenidos, pero en realidad solo 2 pudieron ser acusados, las otras personas no hubo modo de culparlas, de encontrarles cargos. Van a poder encontrar datos del juicio en la columna de Almeida, al igual que, por supuesto, la opinión como abogado de él, donde argumenta por qué no hay razones para que sean condenados. Todavía están ellos pendientes a sentencia. Se sabrá el próximo viernes 14 de noviembre y por supuesto que estaremos dando seguimiento a esta historia.
¿Cómo no?
Quiero recomendarles también nuestra sección Reporta Cuba. En este caso, un trabajo de la colega Idolidia Darias, por supuesto, con la ayuda de todas las personas, los periodistas ciudadanos que nos envían estos materiales desde Cuba. En este caso, la historia se concentra en el trabajo que pasan las familias para conseguir la ropa del bebé. En este caso, Idolidia hace especial hincapié en la ropa usada como una opción inmediata que tiene la familia cubana para vestir al bebé. Van a poder encontrar allí, como siempre, detalles de toda la búsqueda que ha hecho Idolidia, el contacto con madres, personas que están esperando bebé, así que es de primera mano la información.
Y esto sin descontar la remesa.
No, y esto es lo que iba a decir, esta es una historia antiquísima en Cuba, ¿eh? El problema de las madres recién nacidas para encontrar ropa de bebé, los metros de tela para hacer pañales que se compraban por metro y había que recortarlo. Es decir, yo diría que ahora a lo mejor la situación está hasta un poco mejor que hace unos años.
¿Qué más tenemos, Lisandra?
Otra de las historias que quiero recomendarles es esta que reseña el 5º editorial que hace el periódico estadounidense The New York Times sobre Cuba. Y en este caso el editorial le pide un cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba y en los programas que realiza la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo. Y al tiempo que el New York Times publica el 5º editorial, también el The Wall Street Journal, otro periódico estadounidense, pues ha denunciado el régimen de esclavitud de médicos cubanos. Me gusta mucho estas 2 notas, van a encontrarlas ahí una al lado de la otra en nuestra página.
Y que escojan los lectores.
Así mismo, porque uno puede ver también cómo han elegido presentar la realidad, cubrir la realidad, 2 periódicos norteamericanos.
Gracias,
en completa
Lisandra.
Democracia.
Gracias, Lisandra, y te esperamos mañana.
Un placer.
Como siempre. Extensivo a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y a cargo de la producción, Ofelita Oviedo. Un placer tuve de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana martes, como siempre, a las 3, de regreso aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martín.